¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, familia? Pues hola. A punto de irme, que hoy hago el programa en Vila García de Arousa.
¿Ada?
Sí.
Pues ahí no hay guerra, ni hay nada, ni...
Bueno, pero... Sí, también de vez en cuando uno tiene que oxigenarse un poquito. Por cierto, estamos preparando ya el siguiente, ¿eh? Ahí lo dejo.
¿Y no dices dónde?
No.
Vale.
No, por primero porque no me dejan. Y segundo
porque... Claro, que en Disneylandia no es.
No.
Bueno.
En ninguna de sus tres sedes que yo conozco de Disneylandia es. No. Oye, voy al minuto y resultado del tema catalán. Porque claro, cuando uno repasa las noticias de las últimas horas del peñazo este, del monotema... Claro, tienes a Puigdemont de Chupipandi con sus amiguitos en el casoplón este, en Waterloo. Claro, yo me pregunto... No, no me pregunto, es una pregunta retórica. Dicen que se lo paga su amigo, pero ¿el viaje de todos estos quién lo paga? Aparte de tú y
pues
yo
me
y
imagino
Salvador
que cada
y Fidalgo.
Cada uno el suyo, ¿no?
Perdona, cada uno el suyo con cargo al Parlament, o sea, a nosotros. ¿O es que te crees que estos de
pues
los
si
del
eso,
PDK se
si
lo pagan?
Si eso es así, se buscan un problema.
Hombre, o no, porque tú cuando te vas de viaje, o yo ahora, o me sacan el billete y tengo que justificar hasta el taxi. Estos harán lo mismo y se lo aprueba la mesa del Parlament o el que corresponda del ticket. O sea que no hay duda. La segunda noticia que está surgiendo estos días con el tema es que se va Puigdemont a un festival de cine en Ginebra, para lo que hemos quedado. De ser muy honorable al festival de cine ahí, a que le aplauda la repeinada de la CUP. Y luego también, es muy buena, y esto lo leo en Crónica Global, lo firma María Jesús Cañizares, es espectacular. Inversores extranjeros exigen la cláusula Messi contra el Procés. Estos colegas, Crónica Global, han tenido acceso a un documento en el que un británico invierte 23 millones de euros, ojo, en una nave industrial, en la provincia de Barcelona. Bueno, pues en el propio documento del notario hace lo de Messi y pone una cláusula en la que dice, si esto se va a la independencia, los 23 pavos se me devuelven porque yo me piro. Caramba, ¿qué ocurre con los notarios? Que según parece... Esto está siendo muy habitual en la gente que quiere invertir. Me parece una noticia curiosísima, porque ayer viendo el partido del Barça con el Chelsea, por cierto, el mejor jugador del mundo volvió a demostrar que es Messi, veía a los de la bandera independentista histéricos ahí, con Messi, tal, estupendo, qué tío, qué grande. Y el tío tiene una cláusula diciendo que si esto se va a la independencia, él solamente juega en ligas españolas, francesas o alemanas, que en la catalana no. Caramba, qué cinismo, ¿no? El uno montando fiestecitas, yéndose al festival de cine y los inversores extranjeros diciendo que si eso se va a la mierda, yo me voy también a mi casa. Qué vergüenza, qué cinismo y qué manera de ocultar la verdad. ¡Hala! Bueno, me voy a Galicia.
¡Ea!
Adiós, familia.
Bien. Cuidado que chao, está lloviendo.
Adiós, adiós.
Por cierto, Salvador.
Sí.
¿Qué sabrías algo de el watch aquest de
sí,
Waterloo que está bloqueándolo todo? Y...
Sí, este hombre quiere ganar un poco de tiempo, porque cuando se le fueron ayer a reunir los diputados de Junts per Catalunya y toda esta cosa, pues no se atrevió a decirles lo que de otro lado ya tiene más o menos acordado con Esquerra, que es que en breve van a presentar un candidato que puedan votar. Es decir, no se atrevió a dar la cara, no se atrevió a decir, oye, esto tenemos que darle una solución. Pero ya está más o menos acordado. Ganan un poco de tiempo con esto. Es que, a ver, los que dicen que el 155 no ha servido para nada, yo creo sinceramente que no saben de qué hablan. Es decir, esto ha sido igual no tan rápido ni mágico como algunos esperaban, pero ha funcionado muy bien. Y la política catalana en este momento ha vuelto a la realidad, está volviendo a la realidad a marchas forzadas. Y entonces Puigdemont sabe que cuando haya un presidente, él no es nada, ni nadie. Y por lo tanto intenta alargar un poco la situación, intenta encarecer su renuncia, intenta vender la piel lo más cara que pueda, pero son agonías de una muerte que ya está.
Pero es que
más
mientras tanto se va perdiendo el tiempo, los
sí,
ciudadanos
esto
pierden
sí.
el tiempo, la administración
sí.
está en marasmo.
Esto es terrible. Esto es terrible, pero aquí en Cataluña, y tú lo has visto porque has estado aquí mucho, y con lo cual, y Jauregui también ha estado mucho aquí últimamente, y lo sabéis los dos, Fidalgo no está tanto,
bueno, no,
lo,
no,
sabe,
estoy
lo sabe
poco,
menos,
poco.
Lo sabe menos. Entonces, aquí hay una serie de gente que está dispuesta a comprar cualquier cosa a cambio de que les sigan permitiendo soñar en la cosa independentista. A cambio de que no los despierten, cualquier mentira y cualquier atraso les vale. Y entonces, bueno, pues todo esto, en lugar de escandalizar a los propios independentistas, que es a quien de verdad tendría que escandalizar, la mayúscula estafa de la clase dirigente política independentista a sus propios votantes, en lugar de escandalizarlos, pues les dan rédito porque esto les permite continuar soñando de un sueño que también está a punto de
pero
morir.
Pero esto se mueve, Salvador.
Sí,
bueno,
sí,
mira,
sí,
se mueve. ¿Hasta qué punto verás? No, porque ahora el juez que investiga el referéndum del 1 de octubre ha ordenado registros en el Palacio de la Generalidad, es decir, acaban de entrar ahora mismo.
¿Ahora mismo?
Sí, ahora mismo, sí. Lo que pasa es que ahí van a encontrar ya poco, sospecho, pero bueno. Siempre habrá quedado algún residuo. Y además yo no sé quién está ahora rigiendo el Palau de la Generalitat. El presidente de la Generalitat no, desde luego, actual, no. Porque no ha pisado el Palau de la Generalitat en su vida, que yo sepa. Uh-huh. Pero bueno, pero no, yo digo que se mueve por dos cosas. Una, yo leo hoy en un periódico nacionalista, que está bastante bien informado, que es el ARA, dice que hay indicios de que el señor Puigdemont va a renunciar al escaño. Yo espero que eso ocurra para que se desatasque un poco la cosa. Y dos, el martes próximo Jordi Sánchez va a ir a ver al juez del Supremo, al señor Llarena, y le va a explicar por qué debe permitir su investidura. Ahí es posible, creen los que creen en estas cosas, ahí es posible que el señor Sánchez, de alguna manera, abjure de sus principios como hizo antes pues otra gente, Carmen Forcadell, etcétera. Y bueno, pues a lo mejor eso empieza a incidir en el desatasco. Yo no lo sé si todo esto se va a producir así, pero es lo que cree mucha gente, porque efectivamente, como dice Salvador, yo lo que detecto cada día más es un hartazgo, incluso en las propias filas independentistas. Aquí en el grupo parlamentario catalán, en el de los nacionalistas catalán, hay una fractura importante, muy importante. Y hay alguno que no lleva el lazo amarillo, por cierto. Uh-huh. Más de uno.
Bueno, bien. Otro de este asunto ya volveremos. En algún momento, claro, esto...
Tendremos que volver mucho.
Sí.
¿Te creas tú que esto se acaba así, como así?
Del caso Almería... Claro, decir caso Almería nos retrotrae a un momento especialmente trágico y dramático de la historia en Almería. Por eso vamos a llamarle el caso Ana Julia Quesada. En el caso de Ana Julia Quesada conmueve la explicación, es decir, cada uno se defiende como puede, ¿no? En la que va buscando claramente que la acusen de homicidio y no de asesinato, porque dice que es que el niño, es decir, el niño es el que le amenazaba con el hacha, un niño de 8 años, y que, joder, me entró rabia y acabé asfixiándole. ¿Esto puede ser acusado solo de homicidio? Cuando asfixias, porque asfixiar a alguien tú lo has dicho antes,
no hace falta ser médico como tú o como José María para saber que para asfixiar a una persona, de pequeños algunos jugábamos a no respirar durante un rato, para asfixiar a una persona se necesita un mínimo de 3 o 4 minutos, uh-huh. de mucha
insistencia,
de mucho ponerle mucha voluntad. Es que me parece que no se sostiene. Yo creo que esta tesis del abogado es la manera más segura de condenar a esta individuo, yo creo, vamos. Yo simplemente no acabo de ver la tesis del homicidio. Es que eso sí que sería un escándalo, vamos. Es un escándalo mayúsculo, vamos.
Bueno, en eso está el chicle también, ¿eh? Es lo que le ha dicho su abogada. Si conseguimos que te acusen por homicidio, tú en 7 años estás en la calle.
Ya lo ha dicho el chicle a sus padres, ¿no? En una carta lamentable. Por
esta, sí, esta carta no le ayuda, no le ayuda en absoluto en su estrategia procesal. Porque evidentemente cualquier persona que, no sé si será tribunal o juez o grupo de jueces que tenga que juzgar a este chico, evidentemente tendrá muy en cuenta el cinismo de la carta para delimitar exactamente su responsabilidad.
O sea que los jueces tienen que atenderse a las coordenadas de la legislación vigente, ¿sabes?
Sí, claro.
Entonces, una cosa es la opinión y otra lo que tiene que coger el juez cuando coge el bolígrafo, el ordenador y se pone a redactar. Yo sí creo que en el caso este de, no me refiero a lo del chico este de Almería, a todo lo que está ocurriendo, ¿no? A mí me parece que los asesinatos o crímenes o homicidios, me da igual, tan sórdidos, incluyendo los asesinatos de los terroristas, provocan en la mente de las personas dos emociones que son muy fuertes y que antropológicamente vienen de muy atrás. Una es el pánico y otra es la venganza. Uh-huh. Y entonces la mezcla entre pánico y venganza son ambas defensivas. El pánico es terrible, terrible lo que ha pasado. Esto es espantoso, pero a mí no me ha pasado, pero es espantoso, no quiero que me pase. Tal. Y la venganza es, hay que quitar la posibilidad que me pase, fuera con este. Tal. Entonces, me parece que todo lo que emana de ahí y todo lo que sea agitar esas cosas que nos salen tan de dentro, no conducen nunca a buen fin. Y no lo digo por lo de la prisión permanente revisable, que estoy de acuerdo que igual el debate en este momento es un debate con unas coordenadas que era mejor que no se diera, no lo sé, pero bueno, como tiene que darse, que se dé. Y tampoco sé qué posición tienen ya los partidos, que hagan lo que les dé la gana, y que como todo se tiene que pagar en las elecciones o no, como diría Mariano Rajoy, pues ya veremos. Pero me parece que este tipo de situaciones tienen algo que es tremendo, que antropológicamente la condición humana es lo que es. Y entonces, por ejemplo, los niños que oigan este tipo de cosas, que lo oyen, aunque ya estén en el colegio y no nos oigan a nosotros, los que saluda a Carlos por la mañana, tiene que haber unos terrores nocturnos tremendos que no se pueden expresar. Porque además esto, ahora por ejemplo, están emergiendo, yo no sé si noticias o fake news, es que yo no lo sé lo que es esto. Intentos de secuestros de gente con una furgoneta de un niño o una niña a la puerta de un colegio de no sé dónde.
¿Está pasando en Madrid?
Bueno, está pasando, están contando qué pasa. Yo es que creo que todo puede pasar o todo puede ser contado. Bueno, poniendo un extremo que puede resultar cómico, lo del huevo de chocolate este trufado de hachís, que lo tiraron al patio, que, bueno, pues ese según que, oye, pues es un colegio religioso, se supone que allí no reparten esto los frailes de la Salle, pero bueno, si es en un instituto de Vallecas, no sé qué, vete a saber si no tiene que ir a aclarar el consejero de Madrid, de Educación, o el director, o el jefe de estudios.
Ayer estuve yo con uno de los investigadores de los dos casos, parece que son ciertos.
¿El del huevo?
No, de los dos.
De los niños. Sí, posiblemente sean ciertos.
No, parece que son ciertos y porque...
Que hay gente que vio un intento de secuestro.
Uno de los dos se vio. Claro. Y el otro, pues parece que, interrogado el niño, que es el primero de los dos niños, parece que de fake news nada, parece que fue absolutamente cierto. Porque es que al principio dijeron, no, es que no quería examinarse. Claro que no es así, Claro que el niño se zafó de... Parece absolutamente claro. Lo que también parece claro es que ninguno de los dos casos tiene relación, curioso.
Bueno, entonces, a mí me parece que este clima, esto es un charco que lleva camino de convertirse en otro charco como el charco catalán. Y las salidas de estos charcos son muy complicadas. Lo digo porque yo estoy de acuerdo con las razones que he oído a favor de la posición del PP en relación con la prisión permanente revisable. Pero luego, en los de en contra, que algunos tienen apoyo jurídico y tal, también hay ciertas razones. Entonces, me da mucha lástima que nuestro país vaya bailando con la circunstancia, como diría Ortega. Vamos bailando con la circunstancia.
A ver, que se está creando un clima extraño, muy extraño, y que este clima favorece un determinado caldo de cultivo, yo estoy absolutamente
de acuerdo. Terrible, hombre, es terrible.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con esto. Y que, además, este clima normaliza lo horroroso. Esto es verdad.
Se banaliza
y con lo cual se normaliza.
Entonces, por eso digo lo de los terrores de los niños.
Exactamente.
Ahora volvemos a eso. Si queréis, sabéis que la borrasca atlántica Giselle sigue por aquí y está dejando agua, que ya va bien. Yo no sé cómo estará el pantano.
¿Tú estás con la Rebequita esta todavía?
Yo estoy con Rebequita.
Sí, una
Rebequita muy ligera.
Y en Barcelona hasta sin.
En Sevilla se podía adelantar sin Rebequita. Pero no sé cómo estará nuestro pantano de Luna, pero otros pantanos ya están.
El pantano de Luna estaba al 39% hace dos o tres días. Uh-huh.
Pues ya ha ganado.
Ahora
algo.
Cuando vayas tú a Valbierzo, igual te lo llenan.
Pues esto, a ver si es verdad.
Cuando vayas ahí a comer botellos.
Ana Casals es portavoz de la AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Cómo está, señora Casals? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se ha ido Emma, se ha ido Félix, Giselle está pasando. La pregunta más sencilla y primera que se me ocurre es, ¿detrás de Giselle viene otra?
Sí, viene otra, pero es posible que no tenga nombre, porque no todas tienen nombre.
Pero igual de, pero tiene nombre en función de lo de la envergadura de la borrasca.
Ponemos nombre en función de el viento que puede llegar a alcanzar. Cuando alcanzan unos niveles que nosotros llamamos naranjas, es decir, que son bastante dañinos, entonces se le pone nombre. Cuando no esperamos ese tipo de viento, aunque pueda llover mucho, no le ponemos nombre, porque no hace el mismo daño la lluvia que el viento.
Correcto. Es decir, que detrás de Giselle puede venir otra borrasca, sí viento, pero con agua para dar y regalar, o vienen unos días, digamos, de hombre, armisticio.
Armisticio no vamos a tener. Y en algunos sitios pues puede llover bastante, por ejemplo en Andalucía.
Hay muchos que se preguntan en la temporada turística, en muchos lugares, en Canarias, pero parece que Canarias la cosa queda más a salvo, pero sí. Efectivamente la costa andaluza, la costa catalana, la Mediterránea, Baleares, si realmente lo que les espera con estas borrascas es inestabilidad extrema durante la Semana Santa.
Durante la Semana Santa todavía no podemos llegar a hacer la predicción de Semana Santa. Por ahora sí es verdad que estamos teniendo una borrasca detrás de otra. Giselle todavía va a estar anclada ahí y metiéndonos frentes hasta el sábado, más que frentes, líneas frontales, que no son tan, no traen tanta lluvia. Y después parece que el sábado domingo vuelve a entrar otra borrasca. No es que entre, es que se nos pasa un frente, sobre todo por Andalucía y también por el noroeste.
Sí.
Pero Semana Santa todavía no lo tenemos hecho. No tenemos tanta previsión.
Sabemos que esa borrasca que viene, que tal como nos ha dicho usted, Ana, no trae viento, lo cual ya es.
Bueno, sí, pero no tanto.
No tanto. Por tanto, los oleajes, este castigo al que se han sometido algunas costas, digamos que van a respirar un poco.
Sí. El oleaje puede ser por la mar que se forma en otras latitudes y que viene hacia nosotros, que le llamamos mar tendida, o por mar de viento. Si el viento es menor, ese mar de viento que se produce cuando el viento está muy muy fuerte, no lo vamos a tener. Pero sí podríamos tener oleaje formado en otras latitudes. Aunque si me está hablando de lo que pasó en Cádiz, bueno, en Cádiz es muy poco habitual eso, no así en el norte.
En Huelva ha sido tremendo en algunas zonas.
Sí, Cádiz y Huelva.
Sí. Es decir, que la primavera va a ser, usted cree, fiel a sí misma, por lo tanto inestable.
Efectivamente.
Esos días de sol colorado, grande, enorme, que tú tienes la sensación de que ha llegado la primavera, que hueles el azar y vas con una rebequita muy fina, eso va a haber que esperar.
Sí, de hecho para la semana que viene las temperaturas, que ahora están un poco más frías de lo que es habitual en la época del año, van a estar más frías. Bastante más frías de lo habitual en la época del año. Por ejemplo, aquí para el día lunes, 19 de marzo, ¿no? Pues hay temperaturas máximas que son entre 10 y 15 grados más bajas de lo habitual para la época del año. Pero es que está más fría en toda la península y en Baleares.
Jopetas.
Y, bueno, las partes menos donde la temperatura tiene menos diferencia con lo habitual para la época del año, pues son las costas de Andalucía y poco más, que estaría entre 3 y 5 grados por debajo de lo habitual.
Madre mía. Bueno, pues ya todo pasa en la vida y esperamos que acabe pasando el desfile ya este de borrascas algún día. Va bien porque nos está dejando las cuencas, sí, y esas cosas, la verdad que están bastante mejor de lo que estaban, porque la sequía era espantosa.
Efectivamente.
Y esto es...
En estos últimos días de marzo, pues ha caído un 495% de lo que es habitual.
Sí, sí, ha llovido lo mismo que en los 8 meses anteriores.
Fácil. Pues prácticamente.
Prácticamente, sí.
Podríamos decir.
Señora Casals, Ana Casals, portavoz de la EMEN, muchas gracias.
Bueno,
gracias
de nada,
por atenderme. A buenos ustedes. Días. Pues ya veis, adiós, chicos, los que ibais a tomar el sol, bueno, si iréis a Canarias, que allí la cosa va a ir mejor.
No veo nada. ¿Se te puede decir algo a ti? Sí. De las tomas de sol.
Sí.
¿Es cierto que vas a ir al Bierzo?
Es cierto que voy a tomar el sol al Bierzo.
No, que vas a ir al Bierzo, pregunto. Hay cosas buenas aunque no tomes el sol. Vete al Valle del Silencio, por favor.
Yo no tomo nunca el sol.
Vete a ver la iglesia de Santiago de Peñalba y el pueblo de Santiago de Peñalba. Vete al monasterio de San Pedro de Montes y vete a Cumpludo para ver el corazón de la Tebaida Berciana. Vete ahí y vete a ver la iglesia de Santiago Peñalba, que es una iglesia prerrománica y que la enseñan muy bien, que además tiene una presentación preciosa y que tiene unas cosas tan gráciles y tan hermosas que parece mentira que le hiciera gente que igual venían de tu tierra refugiados de abajo, ¿eh?
Ya sí.
Hay mucha cultura ahí andalusí.
Normalmente habéis bajado más los de arriba abajo que hemos subido
no,
los de abajo.
No, yo creo
arriba,
que habéis subido más los de abajo a pesar de tener sol. Por algo será.
Normalmente de aquí para arriba
subimos
los moros.
Yo creo que vosotros subís bastante más de lo que decís.
Pero yo no he conocido ningún rico del sur que haya migrado al norte.
No, pero es que en el sur revés, entonces era distinto de ahora, ¿eh? Es que había gente que tenía miedo de quedarse allí, porque la gente que mandaba ahí no era exactamente como la de la Junta de Andalucía.
Exactamente, exactamente. Por cierto,
¿cómo están las cofradías? Tú estás ahí metido, pues yo ante la que viene.
Hoy tenemos el traslado de la Virgen de la Candelaria al Paso. Mañana es el traslado del Señor. Hoy también es el traslado de la Virgen del Cristo del Amor.
No, pero hablaba del tiempo.
Es un trasiego.
Hablaba de las previsiones del tiempo, que
pues
son
las
regulares,
previsiones,
¿no?
Porque son regulares. Mira, de momento al viernes de Dolores, que es un día que ganan muchos enteros, porque es un día bonito, salen pues hermandades pequeñas de barrio.
Bueno, ese día llueve, hombre.
Y ese día da agua por la noche. A mí me gusta, porque yo siempre voy a ver la misión, los de Claret, por Heliópolis.
¿Tú no vas a ir esa semana a la Tebaida? ¿Vas a estar ahí?
Pues yo tengo que estar aquí, pero en pregonero de Sevilla, para irse a Cumpludo, o a la Tebaida, o a Santiago Peñalba, pues...
Si me hicieras caso
explicarlo
a mí, y además podías rezar en un sitio hermosísimo, que seguro que te conmovía
tanto como
la Virgen esta de Triana.
Para Dios, todo centímetro cuadrado es un templo. Porque...
No, y para los sinvergüenzas, sí, cualquier sitio es el campo de batalla. Sí.
Bueno, Salvador, dile algo, hombre.
Salvador está de acuerdo conmigo.
Yo siempre.
Y no nos
porque
pongas
es que,
del mismo lado.
Sí,
porque
y
sales
no quiera,
de aquí tumbado.
Y busca divisiones, Carlos. ¿Te has fijado que busca dividir el
pero
blanco?
Eso es porque está
débil. Enfrentamiento.
Eso es que está débil, es que no pinta nada.
Ah, esto.
Bueno, eso que tiene a Fernando hoy aquí. Eso que tiene a Fernando,
sí,
que con Fernando se apoya mucho, ¿eh?
Pues sí, yo apoyo a Fernando en muchas de las cosas.
Está defendiendo la socialdemocracia como puede.
Alguna vez Salvador y yo coincidimos.
Sí.
Tú y yo difícilmente, pero alguna vez Salvador y yo coincidimos, sí, sí. Y fíjate, ya ni me avergüenza.
¿Qué me dices?
La clave es Carlos.
¿Qué me dices, Fidalgo, del documento que hace público Comisiones, mediante el cual aconseja prohibir a Neruda María Pérez Reverte el juego de balón en el patio y cambiar ahora la denominación de las personas,
no,
la A,
no
la O
leído,
por la E?
Lo he visto y tal, y luego lo más gracioso ha resultado que empezaron a decir que era una cosa que no era del sindicato, sino que era un grupo que se había comunicado de esa manera. ¿Qué quieres que te diga, hermano? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, a mí Pablo Neruda no es santo de mi devoción, pero no por lo que dicen ahí. Y luego, eso de que no puedan los niños jugar al fútbol en el patio del colegio, es que hasta las niñas quieren jugar al fútbol.
Es verdad.
Y juegan muy bien, ¿verdad?
Y juegan bien, y hay ligas mixtas. Entonces, claro, es que es una cosa tan retorcida.
¿Y a Neruda le quieren prohibir por...?
No, porque por machista.
Ah,
bueno, Neruda machista era, ¿eh?
Y más cosas.
Y más cosas.
Sí, bueno, y Platón era machista. ¿Prohibimos a Platón?
No, pero
vamos a ver. ¿Platón no era machista? ¿Tú has visto lo que dice Platón de las mujeres?
Sí, y Aristóteles.
Ah, pues entonces vamos pero a prohibir a Platón, Aristóteles
no
y a quién más.
Era machismo aquello. Era que se consideraba que las mujeres posiblemente eran seres inferiores.
De acuerdo. Entonces, si empezamos a valorar con los criterios de hoy las cosas de ayer, vamos a
tenía
prohibirlo absolutamente
Santo
todo.
Santo Tomás de Aquino.
Sí, y la civilización romana.
Oye,
y la griega.
Tomás de Aquino también tenía sus dudas, ¿eh?
Claro. Hombre, como buen escolástico y buen aristotélico. Antes de Cristo, que creo que Platón era de por ahí, más o menos.
Sí. ¿Quién?
Platón, que claro. Es del 5 bueno, antes Platón. De Cristo, claro, el 4 sí. Antes de Cristo. Bueno, no sé. Pues, hombre, es que la verdad... Es que
claro, sí. No, porque es que si vamos a esto son, se llama anacronismo. Es decir, si tú vas a intentar...
No, esto se suele llamar gilipolleces.
Es verdad, tienes toda la razón.
Llámales por su nombre porque si no te entiendes.
Sí,
hay que hablar el lenguaje del vulgo.
Y ahora, damas y caballeros, tengo un mensaje de la Mutua.
Sí, yo...
Momento de escuchar la copla del día que ya trae Luis del Val.
Hay un grupo feminista que pretende que Neruda no se enseñe en las escuelas porque a ellas no se las suda el machismo del poeta. Pues Quevedo iba de putas y Gabriel García Márquez dijo en libro que a él le gusta. El programa pedagógico, la verdad es que me asusta, porque se quedarán fuera Marqués de Sade, Platón, Blasco Ibáñez, Nabokov y Baudelaire, es la pera. Más que escuela feminista, lo va a ser de analfabetas, que solo podrán leer Desganados de Bandera, a Oscar Wilde, García Lorca y a gente no sospechosa como fue Lope de Vega. Sánchez Dragó prohibido, casado con japonesa que cuando se van de viaje ella lleva la maleta. De Arturo Pérez Reverte, por supuesto, nada leas. Y Calderón de la Barca, aunque el sacerdote era, no nos salió feminista. Lo siento, y es una pena, tachado queda el alcalde, alcalde de Zalamea. Arthur Miller, ni nombrarlo. Y mucho menos el Cela, que es que los del premio Nobel son bastante sinvergüenzas, que dan premio a los machistas y lo saben y se enteran. Don Quijote era un machista. Cervantes fuera nos queda. Y Homero y esa Penélope, una figura perversa. No hay que leer la Ilíada, mucho menos la Odisea. ¿Y de dónde es este grupo? De Comisiones Obreras. Han publicado un artículo donde abogan que en la escuela se acabe con el machismo gracias a censura previa. Lo malo del entusiasmo, del fervor y la impaciencia es que temprano y no tarde al ridículo nos lleva. Niña, no leas a Sartre, que aunque fuera muy de izquierdas, a la Simone de Beauvoir la tenía de alcahueta. Las tontas contemporáneas han subido a la palestra a poner ideología en el mundo de las letras. ¡Feministas! ¡Feministas! ¡Ordenad el cuerpo a tierra! ¡Que han venido con las bombas! ¡Y encima son de las vuestras!
¡Come on! ¡Pero bueno! ¡Smoke on the water! A ver, vamos,
no
vamos.
No para de llover.
Vamos, Yanguilán.
Quítate ahora las legañas para escuchar y para ver. Ya está aquí la tertulia.
Por favor.
Jauregui, Vidal, esos tres.
Oh, yeah.
Las pensiones y las prisiones. Con mucha leña, pero poco estrés. Herrera en COPE, pedazo de programón, pedazo
pa, pa, pa,
de...
Pa, 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 pa.
Herrera en COPE, come on! ¡Buenos días, España!
¡Hola, muchachos!
Bueno, ¿qué pasa, chavalote? Es la primera vez que me marco una de toda la vida, ¿eh?
Hombre, por favor, así... Ian Gillan y John Lord tocando... Además, fíjate, Fidalgo se parece, sí, mucho a John Lord en aquella época. Tiene ese toque.
¿A quién me has dicho que no sepa?
Le has dejado
uno, uno de nada.
A ver, los Purple eran, yes, Roger Glover, Ian Gillan, Pace, Richie Blackmore y John Lord.
Vale.
John Lord era el organista y además era el que le daba arquitectura mucho a la banda. Luego la individualidad de Blackmore era una genialidad.
Si era como tú en este grupo... ¿Que eres el que le da la arquitectura?
Yo necesito la solidez de algunos cimientos como el tuyo.
Yo creo
para de vez en cuando hacer algún solo de guitarra y esas
tuyo.
Cosas.
Sí, pero lo de este hombre te tenías que mandar a cantar todos los días.
Bueno, total.
Habéis hablado del tiempo, o del mal tiempo, entre comillas, buen tiempo, porque está lloviendo, que era lo que pedíamos a gritos. Y en cambio, fíjate, nos mandan una fotografía desde Santander, hace tan solo una hora, con el cielo límpido absolutamente, despejadísimo, y diciendo, para que luego habléis de que está lloviendo en toda España. Aquí no, pero lloverá los próximos días.
Eso lo ha mandado Fernando, eso lo ha mandado Fernando.
¿A qué es de Santoña?
Santander, Santander Capital.
Ah, Santander Capital.
Sí, señor.
Eso es Fernando.
Y ahora desde Valencia, solo acordaros, solo recordaros, que estamos en Fallas, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Ya vale de hablar de tanta corrupción en la Comunidad Valenciana, que la ha habido. Pero bueno, en esta comunidad se vive extraordinariamente, aquí vivir es un lujo, sus fiestas son únicas, con lo cual estamos de acuerdo, efectivamente.
Pues voy a poner un poquito de Fallas de fondo, mientras hablamos nosotros, que... Yo soy muy, muy fallero y este año me he quedado sin poder ir. Y porque cuando se acerca San José al final de la cuaresma, cuando ya entra a veces incluso en plena Semana Santa, pues alguno nos deja sin posibilidad de disfrutar de los amigos de Valencia. Una mascleta en asomándose a algún balcón que algún amigo te lleve es un momento inolvidable, absolutamente inolvidable.
La mascleta de las pensiones. Los que cobran pensiones bajas es porque han cotizado poco, según este oyente. No podemos pretender cotizar poco y tener una pensión muy alta. Es más, a algunas personas les correspondería una pensión de 200 euros, por ejemplo, y están cobrando la mínima, que son 700 euros. Y encima se quejan. Por aquí, en contra del Partido Popular, nos dicen... Hace dos días, el gobierno descartaba todo incremento de pensiones ligado al IPC. No había dinero. Ayer, Rajoy prometía subir el IPC a las pensiones mínimas. Por la noche, desembarco mediático del Partido Popular. Se realizaron proezas improvisadas e inconcretas de subidas para todos. Sin duda, les aterra el movimiento reivindicativo de pensionistas y su posible influencia electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Buenos días, soy jubilado. Yo no quiero que me suban la pensión. Quiero que me quiten el IRPF y que lo compensen con las bajadas múltiples a los miles de políticos. Y una última, que algunas pensiones les llamen renta de subsistencia, no pensión. Pues en algunos casos sí, no deja de ser una renta de subsistencia porque son pensiones muy cortitas, muy escasas.
Ciertamente, se referirá a las de 600 euros, 500 sí, euros, sí. Que las hay, las hay.
Vivir con 500, 600 euros es harto difícil. Hablamos de las lenguas, de Baleares y de Cataluña. Me da que a los secesionistas en ciernes de Baleares o de cualquier otra autonomía española, el que se queden sin neuropsiquiatría, sin cirujanos, sin maestros o sin vergüenza les importa lo mismo que la impotencia y las lágrimas de las familias de las víctimas ante el terrorismo, etcétera, etcétera. Bueno, estoy seguro de que los papás de los niños con problemas neuronales de Ibiza aceptarán el hecho de no tener un especialista en neuropediatría, siempre que se lo expliquen en perfecto catalán. Yo recibí una carta en Tarrasa del ayuntamiento y tuve que pedir ayuda para leerla, porque yo no sé catalán y venía escrita en catalán. La carta era bien extensa porque reclamaban un pago. Le reclamaban un pago a este señor y como no sabe catalán, tuvo que darle la carta a otra persona para que se la tradujera. Y los profesores que no se pueden presentar a oposiciones en Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares si no tienen el título C1 del idioma de la comunidad. Esto significa ser bilingües, pero los opositores de estas
C1,
autonomías...
¿Qué grado de dificultad tiene? No, es que no lo sé.
Yo no lo sé tampoco.
Son los que sois bilingües, Carlitos. Tú que eres bilingüe.
Sí, yo no hablo C1, mal catalán, pero...
C1 en inglés es lo que te piden para poder dar clase en colegios...
Correcto.
Técnicamente bilingües.
O sea, C1 en catalán es saber escribirlo perfectamente, hablarlo perfectamente y... es decir, escribir sin faltas de ortografía. Pues no es tan sencillo, ¿eh? En fin, exige...
estudiar, prepararse.
Sí, estudiar, claro, sí, sí. Claro.
La prisión permanente revisable. Buenos días, señor Herrera, soy Eliseo de Pontevedra. Pienso que en el asunto de la prisión permanente revisable debería dejarse libertad de voto a los diputados, o en todo caso, que la votación fuera secreta. Nadie dice, opinión de otro oyente, que la derogación de la prisión permanente revisable solo se debate porque Ciudadanos lo impulsó en su día. Que se nos está olvidando darle a Ciudadanos el valor que le corresponde.
Lo hemos dicho esta mañana a la hora de vida.
5 meses han cambiado de opinión.
3 veces. Pleno sobre pensiones. ¿Qué han dicho ustedes en la sección Yo pienso de qué? Ángel.
En el pleno de ayer de pensiones he oído echar muchos balones fuera. No he oído a ningún político que hiciera una propuesta fácil, relativamente fácil. Disminuir al 50%. todos los parlamentos, empezando por el europeo, el Congreso de Diputados y Senado y los parlamentos autonómicos, así como no facilitar el acceso a las pensiones a los políticos cuando pasan un ratito en el Parlamento.
Antonio.
Mi opinión sobre el asunto de las pensiones es que no somos 9 millones de pensionistas, somos muchos menos, porque es que ahí se está metiendo orfandad, viudedad, pagas no contributivas y otras cosas que meten las asistentas sociales. Luego yo creo que la cotización es para los que han cotizado y no para todo el mundo.
Y Enrique.
Después de trabajar 40 años, pagando lo que pagamos de impuestos, indirectos, directos, IBIS, etcétera, que te digan que no pueden garantizarte las pensiones, es de juzgado de guardia. Lo que tenemos que hacer es gestionar bien el dinero de la caja y no con corrupciones y gastos innecesarios, toda la inyección al sector bancario, que todavía estamos ahí pagándolo, y dedicarlo para lo que tiene que ser.
Si no hubiéramos revitalizado el sector bancario...
¿Ves, las... Carlos, cómo está el patio?
Sí, bueno, pero las cosas... la vida de este señor sería mucho peor.
No, es que, claro, es que es muy complicado hacer eso.
Es que
es todo muy complicado.
Ya, pero el sector, Carlos, bancario... Eso lo decía ayer Pablo Iglesias, vamos a ver, el sector bancario, las consecuencias de no haberlo recuperado hubieran sido muchísimo más catastróficas.
Pero mira las conexiones que hace la gente. Ya, es que es muy fácil agitar
que
este
es,
tema.
Que es una regalía para los banqueros. Bueno, que...
El tema de las pensiones, ha habido políticos que creían que era una regalía para ellos, y que podían pegar un embate y pegar un palo electoral. Pues digo una cosa, como alguien gane unas elecciones con el tema de las pensiones encabronado, que Dios le pille confesado si le dan la cartera de gobernar.
Esto de las conexiones que dice Fidalgo, no sé si fue ayer o anteayer, Mónica Terribas, que presenta el programa de la mañana de Cataluña Radio, dijo, bueno, claro, hay vendedores de armas, también españoles, que con estas armas se matan a niños de todo el mundo, y no solo a Gabriel.
Y les tienen que meter la prisión.
Entonces, esto es verdad, que esto de las conexiones es tremendo. Y que, insisto, este caldo de cultivo, y tiene razón Fidalgo, al final va al que se haga abanderado de estas sandeces.
Lo quema las patas de atrás y el culo, por lo menos.
Exacto.
Pues Radio Popular de Jerez, Copa Jerez cumple 50 años.
¿Pero esto es de las fallas o de las...?
No, esto es de Semana Santa. Esto es es una marcha de Semana Santa, carrera oficial.
Venga,
que se ha compuesto para precisamente esta situación.
Introdúcelo bien.
La compuso Andrés Muñoz, y así le enviamos a nuestros compañeros de Copa Jerez nuestro abrazo. Ya les anuncio que es un fin de estos, son días de grandes pregones. El pregón que Alex Ortiz va a dar en la Hermandad de San Esteban en Sevilla, el pregón de Ángel María de Pablos en Valladolid, el pregón del gran Faustino Catalina en la Catedral de Burgos el sábado a las 8, el pregón de Javier Hernández Tachenco en Zamora y el pregón en Albacete del Cardenal Carlos Amigo mañana viernes, por el que yo daría mis campos de algodón, desde luego, por ir a...
¿Pero cómo va a predicar Carlos Amigo Albacete? ¿Por qué no predica en
Sevilla se le ofreció mucho tiempo, cuando él era cardenal. Pero él declinó porque dijo que no era el lugar donde él tenía que dar el pregón.
¿Y lo va a dar Albacete?
Sí, lo va a dar Albacete.
No sé qué decirte.
Y tengo yo mucho... Bueno, sé, me gustará escuchar mucho a Carlos Amigo. Soy un gran seguidor, soy muy partidario de...
No, es una gran persona.
Es una gran persona, yo.
Y más cosas.
Y papable.
Era... Bueno, lo que era tertuliable.
Ya, yo se lo propongo, pero cada vez que se lo digo, dices que ya tenéis ahí a Fidalgo. ¿Para qué queréis que vaya?
No, pero si este señor y yo en bastantes cosas hemos coincidido.
Sí. Y lo que queda. Bueno, oye, hoy vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con una llamada que teníamos ayer, en torno a las 10, y que hablaba de las cosas raras que pasaban en su casa. Hay casas en las que pasan cosas raras. Se mueven objetos, aparece el jarrón de la tía Dolores en vez de en el recibidor en la salita. Un cuadro aparece en el suelo. un reloj de cuco sale el cuco de culo. Yo qué sé, hay...
Esta última no sabíamos.
No, esta nos ha pillado por sorpresa a todos. ¿Eh?
Si hay partos,
hasta Rocío,
si
que la oigo reír
de nalga, ¿cómo no va a haber salidas de culo de un cuco?
Claro, hay casas en las que ocurre... ¿A vosotros conocéis alguna casa en la que haya pasen cosas raras?
Todas.
Yo, exactamente, me ha quitado Fernando. Sí.
Todas. Oye, perdona, ¿no hay una casa...? Un poco vieja la mía, lo es, por ejemplo. Yo vivo en una casa, en una casa unifamiliar. Hay una cantidad... Tú te quedas solo por la noche en esa casa y es que pasas pánico. Hay unos ruidos... Claro, que ya decía ayer alguien aquí en este programa que eso es lo lógico porque es el desgaste de los materiales, no sé qué, no sé cuántos. Yo lo que digo es que hay unos ruidos del diablo. Y que un día estábamos cenando mi mujer y mis dos hijas y yo, y en el cuarto al lado, en el salón, de pronto sonó una tecla del piano. Que sí, que se ha soltado lo que sé, pero sonó. Y yo solo te digo que aquello se nos pusieron los pelos a los cuatro como escarpias. Y sonó, ¿eh? Y sonó.
Y pero... cosas que tenéis que desaparecen, no hay manera de encontrarlas, las dejáis de buscar y un día como otro aparecen prácticamente en el mismo lugar donde las habéis buscado 300 veces.
Bueno, a veces en el cuarto de tus hijas aparecen tus jerseys y cosas de esas.
Sí, sí, eso
me eso ha es distinto, a mí. Eso es distinto.
Eso ya te pasará, Salvador.
Sí, no,
eso,
ya, es
más, ya verás. Ya.
Cuando le digas verás, a tu mujer ya. Que dónde están los calcetines azules, ya verás cómo te espabila la mañana. Te dirá dónde siempre.
Y ahora, damas y caballeros, nos vamos al Corte Inglés.
Nos vamos al Corte Inglés porque es muy importante que cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen, como los tecnoprecios del Corte Inglés, que incluyen en el precio de la electrónica y los electrodomésticos, financiación fácil, envío gratuito, puesta en marcha, seguros gratis y garantía de satisfacción. Por ejemplo, ahora en Hipercor y en el Corte Inglés, financiación hasta en 12 meses en electrodomésticos y 15% de descuento en secadoras, lavasecadoras y lavavajillas a partir de 349 euros. Además, solo con los tecnoprecios del Corte Inglés, tienes 100 euros de descuento en convertibles HP a partir de 999 euros y un 20% de descuento en una selección de televisores Samsung de 2017. Recuerda, cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen los tecnoprecios. Mucho más que un buen precio y solo en Hipercor y el Corte Inglés.
Estamos, ya lo saben, en el 900 50 60 06. Cosas raras que pasan en su casa. Adiós, chicos, adiós, adiós. Adiós.
Adiós. Adiós.